Onda media, también a través de aplicaciones de móvil y, por supuesto, a través de Internet. Antes de nada, repito, quiero pedirles disculpas por este pequeño retraso en el inicio del programa, este programa 4512 de Tiempo de Español, hoy 22 de junio. La situación del equipo está muy complicada. La situación del club a nivel de clasificación, no nos engañemos, es muy, muy difícil. Creo que, entre otras cosas, la situación de después del partido contra el Levante ha cambiado todo muchísimo. Yo el jueves pasado y el miércoles les comentaba que a mí los números no me salían, a pesar de haber ganado al Alavés y haber empatado en Getafe, pero que te podían empezar a salir dependiendo de lo que tú hicieras en el partido con el Levante, porque de esos tres primeros partidos, Alavés, Getafe y Levante, como mínimo tenías que sacar 7 puntos, que eran las dos victorias en casa y el empate como mucho, pero como mínimo en Getafe. Al final, de los 7, nos hemos quedado en 4, pero lo peor de todo, al margen de que el resto de equipos nos han igualado en la puntuación de las 3 jornadas, no todos, pero por ejemplo el Celta ha sacado 4 puntos, el Eibar, bueno, pues ha sacado 2, nos llevaba 7, nos lleva 5, que es el que marca la distancia entre la salvación y el infierno. Leganés y Mallorca han sacado 1, y que fue el empate del otro día entre ambos equipos. Pero nosotros llevábamos un desfase de la salvación de 6 puntos, que en aquel momento marcaba el Celta. Ahora son 5, que es lo que marca el Eibar. Si uno lo mira de manera fría, por números, puedes decir, hombre, has recuperado un punto, pero es que has recuperado un punto en 3 jornadas, y porque los demás no lo han hecho bien. Pero en el momento que tú fallas en esas circunstancias, está claro que cada vez se complica mucho más. Y ahora tenemos además 3 partidos muy, muy difíciles. El jueves ante el Betis, el domingo en casa frente al Real Madrid, y luego el próximo jueves, que ya se sabe horario también, jueves 2 de julio, 7:30, Real Sociedad Español. Claro, de estos 3 partidos, pensar que podía sacar 9 puntos, siempre se puede ser optimista y decir, bueno, podemos sacar 9 puntos. Pero yo tampoco lo veía claro. Podía pensar en puntuar en el Villamarín, ¿por qué no ganar a la Real Sociedad? Pero yo en Madrid no lo veía muy claro, y ya estábamos hablando solo de 4 puntos. Cuando dependes de los demás, porque dependemos de los demás, si ellos no fallan y tú fallas, no es un paso hacia atrás, son 2 pasos hacia atrás. Cuando tú no fallas y el equipo contrario tampoco falla, los que está jugando, con los que te está jugando el descenso, es un paso hacia atrás igualmente, en el sentido de que hay una jornada menos. Yo intenté explicar un poco todo esto porque creo que era importante el no lanzar falsas expectativas de hemos ganado al Alavés, empatamos con el Getafe y ya estamos ya salvados. No, no, ni mucho menos. Yo sé que mucha gente era muy, muy optimista. Yo nunca fui tan optimista en ese sentido, porque siempre consideraba que no solo dependía de lo que hiciéramos nosotros, sino de lo que tienen que hacer también los demás. Y si los demás no fallan, nosotros no podemos fallar, y hemos fallado. Fallamos el sábado, de manera estrepitosa, grave, tan grave que para mí es un paso hacia el abismo. Pero ya no solo por el resultado, que es en este momento lo más importante, sino por la imagen que dio el equipo. Una imagen pre-COVID, es decir, la imagen que dimos el día de Osasuna. Imagen que dimos el día del Valladolid, por ejemplo. si nos centramos en el tema de los partidos en casa, son imágenes de un equipo condenado. Hemos ganado 5 partidos en toda la temporada, 5. 3 fuera y 2 en casa. Los 3 fuera de casa los ha ganado, o los han ganado 3 entrenadores distintos. En Eibar, con David Gallego. En Levante, campo de Levante, Machín. Y en Villarreal, Abelardo. En casa hemos ganado 2, los 2 con Abelardo, contra el Mallorca y contra el Alavés. Quedan 8 jornadas. Estamos a 5 puntos de la salvación. ¿Que matemáticamente todo es posible? Por supuesto. Por supuesto que todo es posible. Pero a mí me preocupa la imagen del equipo. Las declaraciones del entrenador. El no saber de verdad lo que nos estamos jugando. Yo tengo esa sensación. Ayer el Celta ganaba 6-0 al Alavés. Porque salieron desde el primer segundo a comerse el partido, a comerse al rival, a comerse el campo. Y nosotros el otro día, con una alineación que nadie entendió esa alineación. Porque Abelardo está cometiendo los mismos errores que cometió Gallego y que cometió Machín. Darle el poder al vestuario, darle el poder a los veteranos. ¿Para qué te sirve tener 23 jugadores en una convocatoria cuando siempre juegan los mismos? Cuando no eres capaz de decir o de pensar que tienes en el banquillo para dosificar a futbolistas que llevan mucho tiempo sin jugar y que están teóricamente más frescos. Haces jugar a los mismos y además cometes los mismos errores que siempre, que todos los demás entrenadores. Poner a Javi López de lateral, volver a situar en el centro de la defensa a David López, meter a Cabrera con 4 amarillas y con un bagaje de partidos brutal después de jugar en Getafe con 10 jugadores, volver a meter a Didac, que lleva también una retahíla de partidos enorme, meter a Víctor Sánchez en el centro del campo, meter a Melendo en una banda y hacer un centro del campo con Roca y Víctor Sánchez. Y luego flagelar a Caleri y a Buley, que llevan jugados casi todos los partidos desde que se reanudó la liga, es decir, desde el día del Alavés. Es que no hay jugadores en el banquillo para ir supliendo. El otro día el Levante hizo 5 cambios. Paco López le dio un baño brutal, pero brutal, a Abelardo. Y son muchos entrenadores los que le han dado un baño a Abelardo en los partidos. Cambiándoles de táctica, cambiando jugadores, haciendo que no sepamos jugar. Yo después del partido salí, como todos, salí del partido. Cuando digo salir del partido me refiero al acabar la transmisión y irme para casa. Supongo que muchos socios simpatizantes del Español hicieron lo mismo, estaban en casa, se quedaron totalmente decepcionados por la imagen que dio el equipo. Esa imagen es una imagen de un equipo condenado, sin alma. ¿Qué ha cambiado del equipo que jugó en Getafe? Pues no lo sé. Getafe jugamos con 10. Hicimos un gran partido. Un gran partido. Y el otro día no supimos. En ningún momento del partido, excepto 5 o 10 minutos de la segunda parte, tomar las riendas de un encuentro que era vital para este equipo. Era vital ganar ese partido. Que no es lo mismo ganar ese partido, es decir, has sacado 7 de 9 y estás a 2 puntos de la salvación, a solo 2 puntos de la salvación, y ya has superado al Leganés y al Mallorca. Nosotros no podemos, y lo dije desde que empezó la liga, en esa reanudación, fallar. Los demás podían fallar. El Celta fallaba el día del Villarreal. Pero el Celta, que en la primera jornada post-COVID le recuperamos 3, 2 jornadas después, ellos acaban ganando 6-0. Nosotros perdiendo 1-3 en casa y seguimos a 6 puntos. Y vuelvo a decir lo mismo. Es posible que alguno haga una lectura muy positiva, porque siempre lo hay. Y yo he leído a gente diciendo después del partido que estamos condenados, y ayer por la noche o esta mañana ya que hay esperanzas para todo. No podemos pasar de una situación a otra. Yo creo que deberíamos ver un poco cuál es la imagen de este equipo. Hoy el equipo ha entrenado. No ha habido declaraciones de nadie. Es un equipo bunkerizado. Yo no sé a qué estamos jugando con todo esto. Es que no lo sé. Nadie puede salir hoy, ningún jugador puede salir hoy y dar un mensaje de ánimo a los socios. Es que no es capaz el club de comunicar hacia la afición, que está decepcionada, está absolutamente desanimada. Ya nadie habla del Español. Porque nos han condenado. Y si nosotros no somos capaces, por parte del club, de salir y de decir algo, que salga un capitán, que salga un jugador, da lo mismo el que sea, aunque sea Romero de la Puebla, es que me da lo mismo, pero que diga algo hacia la afición del Español. Nadie. La ley del silencio. ¿Esto es lo que queremos? Por eso merecemos donde estamos. A mí me da lo mismo que me llevan las críticas, que me digan que soy un negativo, un cenizo. No, miren, a mí me duele tanto como a todos la situación en la que vivimos. Y me afecta doblemente, no solo a nivel sentimental, sino a nivel económico y a nivel personal. También me duele que el equipo pueda bajar a segunda. Pero estamos haciendo algo para generar una sinergia positiva, como en la famosa época del Machote o en la famosa época de Mauricio. No hacemos nada. Es silencio. Silencio estampa. Y eso es lo peor que hay. A mí esto me molesta muchísimo. Es increíble que en un momento donde los propios jugadores tienen que enviar un mensaje de ánimo, nadie habla. ¿Los motivos? No lo sé. Pero así no hacemos más grande al club. Así estamos haciendo cada vez las cosas peor. Y el club se minimiza. No me digan ustedes que no hubiera sido lógico que saliera alguien diciendo cualquier cosa. Por la mañana, ahora mismo, yo qué sé. Hubiera sido normal. Una declaración. Un estado de ánimo hacia el equipo. Pues nada, nos quedamos como siempre. Y miren, les voy a decir una cosa que no sé si será políticamente muy correcto o no. Yo hubiera cesado a Belardo como técnico después del partido. En la época de Quique, a Quique se le cesa a falta de 5 jornadas para acabar la liga, en una situación muchísimo, muchísimo mejor que la actual. Yo creo que aún sin haber cesado al Faraón no hubiéramos bajado. Pero en aquel momento el equipo necesitaba un shock. Y el shock se lo dio David Gallego en aquel momento. El cese del Faraón sirvió para que el equipo recuperara todo. A mí me da lo mismo que diga. No es que es el cuarto entrenador. Es que me es indiferente. Lo importante es salvar la categoría. Y si hay que cesar un entrenador, se cesa un entrenador. Si hay que apartar de la plantilla varios jugadores, se aparta de la plantilla varios jugadores. ¿Qué más da? Si aquí lo más importante es el club. Y yo no veo a Belardo, y lo dije después del partido de Osasuna, no veo a este técnico capacitado para llevar al Español a la salvación. No lo veo, ni anímicamente, es que anímicamente no, es que no está. Necesitamos algo más. Es decir, Gallego le echa la culpa a los jugadores después del partido del Mallorca, cuando lo van a cesar, porque los jugadores Juan sin intensidad. Machín, después de perder con Osasuna, que quiere hombres y no pipiolos. Y el otro día, el sábado, Abelardo diciendo que hay jugadores que han salido a la segunda parte, que no han dado lo que tenían que dar. Siempre son los demás los culpables. Es verdad que hay un 70-80% de responsabilidad de los jugadores, por supuesto. Que los jugadores son los que nos están llevando al pozo. Pero los entrenadores también deben tener una parte de culpa. ¿O solo la culpa la tienen los jugadores? ¿Quién hace las alineaciones? ¿O es que Abelardo, igual que Machín y en su momento Gallego, ponen en manos del vestuario, en manos de los veteranos, lo que hay que hacer? ¿Para qué te llevas a Paul Lozano? ¿Para qué te llevas a Campuzano, a Nico Melamed? ¿Para qué? ¿Para que hagan número? ¿Qué hacía Calero? Naldo. Naldo, yo no quiero que renueve. Pero en las situaciones que estás, le quedan 5 partidos, quedan 8 para jugar. Cuando vuelva Bernardo no va a jugar, pero el pasado sábado, en un momento determinado, pues sube a David, y si David no está bien, pues hace otro tipo de centro del campo. No caigamos en los errores de siempre. ¿Cuántas veces llevamos diciendo que Melendo no puede jugar en la banda? ¿Cuántas veces decimos o hemos dicho que Darder no puede jugar en la banda, al margen del penoso encuentro de Darder, de actitud de Darder, que parecía que estábamos ganando cuando él salió? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos entrenadores han tenido que pasar para seguir diciendo lo mismo? ¿Cuánto tuvo que esperar Rubi para hacerlo? Para tomar una decisión positiva en las últimas 10 jornadas que nos dio la posibilidad de estar en Europa. Cuando colocó un centro del campo con Roca, Darder y Melendo. ¿Tanto ha costado? ¿O tanto costó en aquel momento? Gallego acabó haciendo lo mismo que había hecho en su momento el faraón. Machín lo mismo, y además con su sistema. Abelardo venga a caer en la misma rueda de los errores de colocar a Melendo, de colocar a Darder en las bandas cuando no hacen absolutamente nada, cuando se les pierde, cuando se les no conseguimos sacar el rendimiento que se puede dar de ellos porque no son jugadores de banda. ¿Cuántas veces hemos dicho que no puede jugar Víctor Sánchez con Roca en el centro del campo? ¿Cuántas veces? O que no se puede volver a situar a David López de central. El otro día fue algo excepcional cuando la expulsión de Bernardo. ¿Cuántas veces? Lo hemos explicado, lo hemos dicho. Llego a la conclusión de que no tenemos ni la más remota idea entonces. Que aquí los entrenadores son todos muy listos y todos cometen los mismos errores. Todos. Todos. Rubi cambió, porque en un momento determinado se le intentó recomendar, se le dio una opinión distinta a lo que él pensaba y al final, como vio que esto no salía porque llevábamos 4 puntos de 33, decidió cambiar y ese cambio, fíjense lo que pasó. ¿Yo qué les puedo decir más a los oyentes en ese sentido? Todo el tiempo que llevamos desde que empezó la temporada, la pretemporada, contándoles que la cosa no iba bien, que no íbamos, que ese no era el camino a seguir. ¿Cuántas veces he tenido que escuchar, más no tanto escuchar, pero sí leer insultos, faltas de respeto, por decir lo que uno piensa? Ojalá me equivoque y ojalá nos salvemos. Pero es que el equipo del otro día es el mismo equipo que ha estado deambulando en la liga durante 30 jornadas. En casa hemos jugado 15 partidos. Hemos ganado solo 2. ¿Ustedes creen que con ese bagaje podemos salvar la categoría? Cuando tenemos que ir a campo del Barcelona, campo de la Real Sociedad, primero el jueves campo del Betis y campo del Valencia. Cuando yo contaba con los de los 6 partidos en casa sacar 15 puntos y ya veríamos qué pasa con el Madrid. Y resulta que perdemos con el Levante. Y alguno decía, no, es que fijaros, el Levante empató en campo del Valencia y con el Sevilla. ¿Alguno vio cómo fueron los partidos, sobre todo el del Valencia? Que empata en el último minuto de penalti por una ingenuidad de un central del Valencia. No mereció empatar el Levante. Sí que es verdad que el otro día con el Sevilla sí que mereció empatar. ¿Pero por qué? Cuando el Sevilla tenía el partido dominado. Porque Lopetegui, con perdón, se caga y hace cambios defensivos. Y Paco López hace cambios ofensivos. Y nosotros el otro día, ¿qué hicimos? Primer cambio. Entra Darder por Buley. Ese es el primer cambio. Ese es el primer cambio. Minuto 70 casi. Cuando perdemos 1-2. Cuando había jugadores que desde el minuto 3, 4, 5 de la segunda parte estaban muertos. Melendo, Buley, Caleri, David López. Que tenemos la posibilidad de hacer 5 cambios. 5 cambios. Y los hacemos mal y a destiempo. Mal y a destiempo. Aquí sale el monito Vargas en el minuto 80. O Pipa también. Y luego Pedrosa, venga. Contra más seamos, más reímos. Y si hay que tocarle la cara a alguien, pues así repartimos mal los golpes. ¿Esto es, de verdad, un equipo que quiere salvar la categoría? Todos sabíamos que la situación de jugar cada casi 3 días, a veces 4, era complicado para todos y que había que tirar de jugadores de la plantilla, que no podíamos mantenernos en 12, 13, 14, 15 jugadores, que para eso tenemos 23, 24 más la gente del filial. Es que no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. No consigo comprender por qué hemos llegado a esta situación, por qué hemos llegado a este punto. Cuando has hecho lo más difícil, que era, después de todo lo que pasó, esos 3 meses sin fútbol, ganar al Alavés. Ya sé que jugábamos con un hombre más, pero ganamos. Te quitas un peso de encima. Y llega el día del Getafe, y con un hombre menos aguantamos 3/4 partes del partido, y jugando bien, con opciones de ganar, pero siempre juegan los mismos. 2 cambios, 3, como mucho. Yo sé que hay jugadores que hace tiempo que no están, y por mucho que el director deportivo, responsable del área deportiva, Rufete, intente generar que todos están comprometidos, yo no me lo creo. Porque hay jugadores que salen al terreno de juego a pasearse. ¿Que están cabreados? Pues puede ser. ¿Que ya no les va con ellos todo esto? También puede ser. Pues que no hubieran renovado hasta el 30 de julio o 31 de julio, que hubieran dicho, miren, yo el 30 de junio cojo y me voy. No quiero seguir. Hubiera sido más sencillo saber, mirar a la cara a los jugadores y decirles, oye, ¿tú estás comprometido? ¿Sí o no? Si no lo estás, el 30 de junio te vas. Y se acaba todo. Porque ahora, ¿qué vas a decirle a Analdo? No, ahora vas a jugar tú el jueves contra el Betis. Tú y Calero. Y a David le doy descanso, lo meto por delante. Porque claro, como Bernardo no puede jugar y Cabrera tampoco, a ver a quién sacas. Si tú quieres dar confianza a los jugadores, dales confianza en momentos determinados. No los saques porque no tienes a otro. Es que yo, como líder de un grupo, de un colectivo, como entrenador, el pasado sábado doy descanso o a David o a Cabrera. O a David lo pongo por delante y saco a Calero y le doy minutos a Calero y le doy la importancia, le hago sentir bien, le hago sentir un jugador importante. ¿Pero para qué? Si luego no, es que no lo haces. O a Pipa, que no tuvo un mal partido el otro día en Getafe, que tiene 21 años, pues déjale que siga jugando. Cuando sabemos que Javi López no da más ya, pues déjale que juegue. Déjalo. ¿Quieres un jugador que te pueda aguantar mucho más? ¿O Pedrosa? Que Pedrosa este año es un año lamentable. Pero si tampoco está jugando. O están muy mal estos jugadores. Es decir, si la gente que tiene que sustituir a los teóricos titulares está tan mal, es que no vamos a ningún lado entonces. Es que no vamos a ningún sitio. Creo que aquí hay un mal trabajo psicológico por parte del entrenador o por parte del club. Porque no puede ser. ¿Cómo pueden jugar los tres partidos Buley y Caleri? No pueden jugar los tres partidos seguidos. Quita uno. Dale un poco de descanso. Saca a Campuzano. O también Campuzano está para los Leones. O saca al mismo Ferreira. Sácalo de inicio. Sácalo de inicio. Dale un poco de cariño. Si ya está mal desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde que se lesionó y se cesó a Gallego, pues dale un poco de cariño, a ver que demuestre algo. Y si no, es que no lo convoques. No lo convoques. Para no jugar, convoca a Moja del filial y ya está. Que seguro que te va a rendir más, te va a dar más fuerza, te va a salir a comerse el campo. Pero el resto no. Venga, pues hay que jugar. Pues jugamos 5 minutos, 10 minutos. Que nos sacas cuando ya vamos perdiendo, a ver quién soluciona todo esto. Que los jugadores piensan también, ¿eh? Que los jugadores no es aquello. A mí que el entrenador, que si no cuenta conmigo, yo lucharé. Venga, va. Que los jugadores se dejan ir también, ¿eh? Y el que no se lo quiera creer, pues que no se lo crea. Pero el trabajo, repito, a nivel psicológico de este técnico, deja mucho que desear. Mucho que desear. Y se ve, repito, en los cambios, en la actitud de los que salen. No, no. Es que no aportan absolutamente nada. Restan. Restan. Con 1-2, ¿qué hicimos para intentar darle la vuelta al partido? Y es que además me hace gracia deciros que el 1-2 nos hizo daño. Pero que te estás jugando la permanencia en primera división. Te estás jugando una pasta tremenda. Y me estás diciendo que el 1-2 te hizo daño. Venga, por favor. Venga, por favor. Que no estamos en la quinta jornada de liga. Que puedes decir, bueno, pues no pasa nada. Nos ha hecho daño moralmente. Que tienes que darle la vuelta a ese partido. Que el Levante empata al Valencia en el último minuto, que el Levante empata al Sevilla cuando faltan 3-4 minutos. ¿Por qué? Porque se lucha, venga y venga y venga y venga, y se va hacia allí, y nadie da nada por perdido, pero nosotros nos dejamos marchar con una facilidad tremenda, pero no de ahora, sino con David Gallego, con Machín, ahora con Abelardo. Algo pasa, algo, los jugadores no están mentalmente bien, pero desde pretemporada hay algo que no ha funcionado a lo largo de este año, y eso duele mucho. Por eso somos los últimos. Por eso yo, el otro día, después del partido, también ayer hice un hilo de en Twitter de desde que llega Gallego, que ahora ya no es el momento ahora de volver a explicar todo esto, de dónde, por qué estamos donde estamos. Y hay algo que a mí me sorprende. Porque si bajamos, Rufete también es responsable de ese descenso. Y le has dado todo el poder. Yo entiendo que Rufete hasta enero estaba cortado. O tenía las alas cortadas, porque estaba Perarnau, y en su momento estaba Rulli Guas, que ahí no le dejaban crecer. Pero en enero sí. Y yo soy máximo responsable del área deportiva, y mi equipo baja, yo tengo que marcharme. Yo tengo que marcharme. ¿Saben cuánto dinero nos hemos gastado este año? Lo saben perfectamente, 60 millones. ¿Saben cuánto dinero estaba solo en el campo? 17 millones. De Tomás, parece ser que es posible que pueda estar el jueves. Es posible. 20 millones en la grada. Vargas, 11 millones en el banquillo y jugando poco. Calero, 9 millones en la grada, en la grada de suplentes y sin jugar. Es mucho dinero, ¿eh? De jugadores que tendrían que ser determinantes. Y por A, por B, por C o por Z, nada. Nada de nada. Esta es la realidad. Los que quieran verla de otra manera, felicidades por ese cierto positivismo que pueden tener algunos. Pero yo no puedo tener ese positivismo ahora. Me veo incapaz, aún matemáticamente, que todo es posible, pero no me pidan que les engañe. No me pidan que les engañe y les diga, nos vamos a salvar. Porque el equipo está dando la cara. No lo dio el sábado pasado. Y era un partido trascendental. Era, no digo el partido, pero era de los más importantes. Porque si hubiéramos ganado estaríamos a dos de la salvación. A dos. Y podrías permitirte el lujo de perder o de tropezar. Pero es que no podemos tropezar ahora. Porque si nosotros tropezamos y los de arriba puntúan, cada vez el margen, la distancia, es más grande. Y no tenemos ese margen que teníamos hace 20 jornadas, cuando estábamos, bueno, no pasa nada, ya nos recuperaremos, cambiando de entrenador. No. Aquello ya pasó. Nos quedan 8 jornadas para acabar la liga. Estamos a 5 puntos de la salvación. Y repito, es verdad que hace 3 jornadas estábamos a 6. Pero la imagen del equipo el otro día ante el Levante fue la misma imagen que hemos ido dando desde que empezó la temporada. Un equipo que no sabe a qué juega y un equipo sin alma. Y lo que nos queda de aquí al final es muy duro. Es muy duro. Porque los rivales son, entre otros, Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad, Valencia, 4 de los grandes. 3 fuera de casa y el Madrid, el único en casa, el Madrid. Y el jueves contra el Betis, que acaba de, bueno, que saben que cesaron a Rui, por si alguno no se acuerda, o no tenía constancia, aunque todo el mundo lo sabe, lo cesaron después de perder. Allí no han tenido tanta paciencia como la que tuvimos nosotros. Espero y deseo que el club haga... se analice de verdad o que haga entender a los jugadores lo que se están jugando, porque pienso que no lo ven, no lo saben, no lo sienten, pero nos jugamos mucho, muchísimo. Y el otro día parecía que el Levante se jugaba la vida y nosotros ya estábamos salvados matemáticamente. Yo entendería esa posición si ya el equipo estuviera como el Granada, por ejemplo, que está en un punto que bueno, si ganamos bien y si perdemos, es igual, tampoco va a pasar nada. Ya sacaremos 3 puntos la semana que viene, pero a nosotros esto ya no nos vale. A nosotros solo nos vale ganar, ganar y ganar. Y que los demás también fallen. Quedan 24 puntos. Podemos llegar a los 48. Por supuesto, claro. vamos a ser optimistas. Venga, sacamos 20 puntos, 44. Bueno, vamos a ver si somos capaces. Ya no de 20, miren, de los 28 que quedan ahora, sacar 18 puntos. Que nos vamos a los 42, a ver si es verdad. 18 de 28. Y el primer paso es el jueves. Si no lo hacemos, olvídense. Pero repito, no es solo el resultado. Es la imagen que dio el otro día el equipo. Yo sé que muchos creen en el milagro, creen en la remontada. Y lo sé de verdad. Y estoy convencido que muchísima gente también, que con la boca pequeña dice una cosa y luego piensa otra. Pero yo no les puedo engañar, no les puedo engañar. Y yo lo veo muy difícil. Lo veía hace mucho tiempo. Porque la imagen a mí me denota todo lo que está pasando. Y me duele en el alma. Pero me duele de verdad. En el alma, en el corazón, en la cabeza. La situación en la que estamos viviendo esta temporada y la que estamos actualmente. Y ojalá, y les repito, ojalá los jugadores sean capaces de revertir todo esto. Y que me hagan callar. Que me digan, tío, te has equivocado. Nosotros somos capaces. Tú no has confiado en nosotros. Y me encantaría. Me encantaría de verdad. Las 6:40, no tenemos más tiempo para extendernos, tenemos que hacer nuestros parones publicitarios también, y yo quiero agradecer también a todos, todas aquellas empresas que a lo largo de esta pandemia nos han ayudado, han estado al pie del cañón, que son pericos y que también están sufriendo no solo el tema económico, sino también el tema del español, y quiero pues agradecer a personalmente, y quiero que ellos también den su opinión, y si no pasa nada, vamos a hablar hoy con Manu Ruiz, que es el máximo responsable de Boquer La Boquería, para que nos explique un poquito cómo está viviendo él también como perico toda esta situación del equipo, y él es de los más optimistas, siempre él me ha transmitido un optimismo brutal, y por eso cuando hablamos de Boquer La Boquería decimos, Boquer La Boquería cree en la remontada y cree también en el milagro. Las 6:40 en el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés, hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Ahora yo... Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa, y espero que esa estrella nos pueda traer ese halo de ilusión, ese halo de esperanza de cara a lo que nos queda de liga, y también en ese primer partido que será el jueves, recuerden, a las 10 de la noche, desde las 9 en la sintonía de Tiempo de Español, partido Betis-Real Club Deportivo Español, en el Benito Villamarín, con nuevo técnico por parte del equipo verdiblanco, y no voy a decir con un gran ambiente porque el partido es a puerta cerrada, aunque ya saben que a través de COPE muchísimos oyentes han conocido también que bueno, el CSD y la Liga están trabajando, sobre todo la Liga, en un protocolo para que la primera semana de julio, el partido contra el Leganés, pueda haber público, pero eso lo tiene que aprobar definitivamente el Consejo Superior de Deportes, así que habrá que esperar un poco qué es lo que pasa también con el tema de los brotes que se han producido en algunas comunidades y si el CSD tiene claro que puede entrar pues una parte del público, esa tercera parte, esos 13.000 abonados que podrían estar en el partido entre el Español y el Leganés. Pero bueno, habrá que esperar un poquito más para saber si el Consejo Superior de Deportes abre definitivamente las puertas, aunque sea a una tercera parte, a la afición, a los socios de los equipos, en este caso del Real Club Deportivo Español. Y espero que el jueves podamos encontrar otros momentos estrella que no encontramos el pasado sábado frente al Levante, y sí los vivimos el día del Getafe o el día del Alavés. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una pausa y nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Siete menos cuarto, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, vende, compra, administra, gestiona, legaliza y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que mañana martes tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Estamos intentando poder hablar con Manu Ruiz, que es el máximo responsable de Boquet La Boquería, pero parece que de momento está siendo imposible. Aprovechamos para hacer una pausa y nos vamos a Miró.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Recuerden que Miró tiene ya todos los establecimientos abiertos y todos los mejores electrodomésticos los van a encontrar en Miró. Y esta gran oferta que les voy recordando desde hace ya una semana, que Miró le va a instalar en solo 48 horas el aire acondicionado. Pueden hacerlo, hacer su pedido directamente a cualquiera de los establecimientos de Miró, también lo pueden hacer online, pero además recuerden que ese aire acondicionado viene con un 20% de descuento. No te quedes atrás porque empieza ya el calor y luego cuando quieras tener el aire acondicionado en condiciones, porque te lo tienes que cambiar, porque ya no te funciona bien, te van a decir, bueno, pues es que hay mucha demanda y vamos a tardar 15 días como mínimo. En Miró, en 48 horas, te instalan el aire acondicionado con un 20% de descuento. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Antes de seguir un poquito hablándoles de la actualidad del Real Club Deportivo Español, me sabe mal el no poder hablar con Manu Ruiz, el máximo responsable de Boquet La Boquería. Les voy a recordar los próximos cuatro partidos que tiene el Real Club Deportivo Español en semana y pico, porque ya quedan ocho jornadas. Estos cuatro partidos ya son el 50%, la mitad de lo que queda de la liga. Jueves 25 de junio, es decir, el jueves que viene a las 10 de la noche, Betis Español. Domingo 28, 10 de la noche, Español Real Madrid. Los dos horarios que han salido hoy, como les recordábamos al principio del programa. Jueves 2 de julio, 7:30, Real Sociedad Español. Domingo 5 de julio, 5 de la tarde, Español Leganés. En este partido, si el Consejo Superior de Deportes aprueba el protocolo que ha creado la Liga, es posible que pueda haber asistencia de abonados del Español. Yo no quiero explicarles aún cómo va a ir el funcionamiento, porque hasta que no esté aprobado me parece generar falsas expectativas, porque luego te pueden decir, hombre, pero tú dijiste que iba a entrar público. No, yo repito, hay un protocolo que la Liga ha creado para que se pueda, después de todo lo que ha pasado, pues los campos, los estadios puedan tener socios. Cuando hablo de socios, en caso del Español, hablo de abonados. Habrá que apuntarse, luego cada uno entrará por puertas distintas, horas distintas, los más jóvenes entrarán hora y cuarto antes, y la gente más mayor, según dicta el protocolo, a partir de 70 años, un cuarto de hora antes, para no tener que estar tanto tiempo en el campo, tendrán acceso. Pero todo esto está en un embrión de cara al CSD, es decir, la Liga sí que lo tiene claro, pero que tiene que dar el paso definitivo para que se pueda consentir que haya público en los estadios, y en este caso el primer partido sería el partido del Español frente al Leganés, es el Consejo Superior de Deportes. Supongo que a mitad de esta semana, porque claro, el partido es el domingo 5 de julio de la semana que viene, y aún quedan días. Estamos hoy a día 22 de junio, es decir, quedan 13 días. Pero claro, la gente lo tiene que saber antes, porque el procedimiento para entrar, como les hemos comentado, es habrá que solicitar entrar, pedir que quieres ir al campo. Entonces ya veremos el club de qué manera lo organiza. Es decir, si tienen que ir primero del 1 al 13.000, del 13.000 al 26, o será, la gente que quiera que lo pida, hasta que se llegue a un cupo, ¿no? Y repito, como no sea aún la decisión del CSD, y luego tampoco cuál va a ser el planteamiento del Real Club Deportivo Español en la elección de, si por ejemplo hay, pongo por caso, 18.000 abonados que quieren ir y solo pueden ir 13.000, ¿cuál será ese punto de criba para decir, pues estos sí y estos no? Por lo tanto, vamos a tener un poquito de paciencia para explicarles ya de manera definitiva, cuando ya sea oficial, el hecho de que les podamos decir, señores, el día del Leganés habrá 13.000 abonados que podrán ir al estadio. Y ya lo explicaremos, porque creo que habrá que explicarlo bien, para que no haya dudas de las personas que pueden ir o no pueden ir, y cómo se va a realizar, repito, algún sorteo o de la manera que lo quiera hacer el club. Y el club en este momento tampoco se ha pronunciado, porque hasta que no lo sepa de manera oficial, el club no se va a pronunciar. Y lo entiendo perfectamente en ese caso. 6:52, hacemos nuestra última pausa y nos vamos a Rombus.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de Español.
Nos quedan unos 5 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Les hablo de Rombus. Recuerden que el pasado sábado los oyentes decidieron no votar el jugador más sólido y seguro de Rombus después de la derrota frente al Levante 1-3, pero eso no quita que tú tengas que pensar siempre en Rombus, porque Rombus te va a ayudar. Ya sabes que Rombus es esta gran empresa de gestión patrimonial, asesoría perica, que además te ayuda, te aconseja, y a la gente del Español muchísimo, muchísimos socios, simpatizantes, oyentes de Tiempo de Español han ido a Rombus para consultar, por ejemplo, planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, IRPH, o por ejemplo, se han interesado y muchos se han acogido a ese servicio de ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes, y también muchos autónomos han preguntado todo el tema de los ERTEs, qué pueden hacer para pedir una línea, pues como decíamos también, de crédito, tanto a cualquier banco, y cuál era el trámite que tenían que seguir. Rombus les ha ayudado, y siempre os digo una cosa, que debéis tener el teléfono de Rombus en la agenda, no solo en la agenda del móvil, sino en cualquier agenda que llevéis habitualmente en el tema del trabajo, porque cuando tengáis alguna duda financiera, patrimonial, siempre estará Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, tercera. Rombus, Consultoría Global de Servicios Financieros. También puedes ponerte en contacto con Rombus a través de info@rombusgc.com. 6:54 PM, creo que vamos a tener que dejar la entrevista que habíamos pactado con Manu Ruiz, responsable de Boquer la Boquería, porque desgraciadamente debe estar reunido porque no podemos hablar con él, así que lo dejaremos para otro día, pero eso no quita que nos pasemos por Boquer la Boquería, como hace siempre nuestro amigo Ferran, y recomendarles lo mejor de Boquer la Boquería, que es su restaurante y su carnicería. Boquer la Boquería, ya saben, teléfono 646-27-7159. Boquer la Boquería, puedes degustar la mejor carne que hay en toda Cataluña, siempre con esas buenas recomendaciones de nuestro amigo Ferran, que va cada fin de semana a Boquer la Boquería a comer o hamburguesas, o el chuletón, o las entrañas, o el solomillo, siempre con ese sello inconfundible de Boquer la Boquería, que ya tiene abierto el restaurante, y por supuesto la carnicería de Boquer la Boquería. Si aún te apetece que te lo lleven a casa, pues puedes hacer tu pedido a través del WhatsApp 646-277159, 646-277159, o www.boquet.es. Boquer la Boquería siempre cree y ha creído en el milagro y también en la remontada del equipo. Tú debes creer también en Boquer la Boquería. Ahora sí, nos tomamos nuestra última estrella del programa y vamos poniendo el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, programa 4512, donde hemos analizado en la primera media hora, un poquito más, la situación del equipo después de la derrota, dura derrota y justa derrota ante el Levante 1-3 el pasado sábado. Y simplemente para acabar, y lo he dicho, lo he comentado, sé que no es una opinión muy popular, pero creo que el club tendría que haber cesado a Belardo y haber buscado una alternativa para 8 partidos. Una alternativa que fuera alguien con un compromiso brutal de cara al club, con una entrega, sabiendo lo que son los colores del Español. Yo en Sportscope he dicho que yo hubiera puesto a Luis García de perdidos al río, sinceramente, de perdidos al río. Vamos a ver qué pasa en estos 8 partidos, pero lo más importante es saber qué va a ocurrir el jueves frente al Betis en el Benito Villamarín, con las bajas de Bernardo y de Cabrera. Es decir, que va a haber una defensa muy, muy nueva, con jugadores que hace mucho tiempo que no juegan un solo minuto, y les vamos a exigir que den la cara. Nos vamos, gracias a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos. Nosotros nos tomamos, como siempre, nuestra última estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, intentando ser positivos, optimistas. Sé que es difícil y yo no les voy a engañar. Pero mientras matemáticamente haya puntos, habrá que aferrarse al milagro. Aunque yo, si les he de ser sincero, no creo en los milagros. Hasta mañana a las 6, como siempre, en Tiempo de Español, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y por supuesto, que sean muy, muy felices. Otra forma.